legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy miércoles 31 de marzo. Se nos fue el mes de marzo, se nos fueron los primeros tres meses de este año 2021. Estamos en la mitad de la Semana Santa, todavía estamos en pandemia y aquí estoy yo en vivo. Como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico, simultáneamente. En vivo a través de todas esas plataformas de redes sociales. Como siempre, te invito a que me sigas en las redes sociales y también te invito a que compartas, a que le des share esta transmisión en tu página de Facebook. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Le des retweet a través de Twitter, compartas el enlace a través de YouTube. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes. Esta semana es Semana Santa. Mañana jueves santo y el próximo viernes santo no voy a estar haciendo la transmisión del podcast en vivo. Así que luego del programa de hoy, que va a ser también un programa, un podcast abreviado. No creo que estemos hasta las 9 de la mañana como normalmente estamos. Estamos en medio de la Semana Santa y aunque hay desarrollo interesante e importante, pues sabemos que el flujo de la actividad noticiosa se va reduciendo. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Tristemente tengo que volver a tocar el tema de la situación del COVID-19. Era algo que habíamos un poco dejado atrás porque sentíamos que estábamos controlando los niveles de contagio y hospitalizaciones en Puerto Rico. Vemos unas señales preocupantes en los últimos días. Vamos a hablar de eso. ¿Tiene o no tiene los votos Elba Aponte para ser confirmada secretaria del Departamento de Educación? De eso voy a estar hablando. ¿Recomiendan a un fiscal especial independiente para... Bueno, recomiendan al panel del fiscal especial independiente, al que en un momento era el supersecretario admirado por mucha gente en Puerto Rico, inclusive respetado por este servidor, Raúl Maldonado, un fiscal especial independiente. Ayer el Departamento de Justicia lo refirió al panel del fiscal especial independiente. Es cuestión de tiempo que Puerto Rico se convierta en estado, dice Jennifer González. Curiosamente, no le puso fecha a cuando ella dice que nos vamos a convertir en estado. Y voy a hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde sigue fuerte el discrimen y la violencia racial en los Estados Unidos, últimamente con incidentes de personas asiáticas, o como le dicen allá, Asian American, de origen asiático, a la misma vez que se está viendo el juicio por asesinato contra el policía aquel que todos hemos visto ese video, que le pone su rodilla en la nuca a George Floyd hasta que lo mató. Ese juicio está en su segundo día en los Estados Unidos. Ambos eventos, la violencia contra las personas de origen asiático y el juicio de George Floyd, vuelven a poner sobre el relieve la violencia y el discrimen racial contra las minorías en los Estados Unidos. Dale, Chea, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, señoras y señores, lo dije el lunes, lo dije el martes, digo, no lo digo yo, yo simplemente comparto con ustedes las noticias que se están dando. Repetí el lunes, lo repetí el martes, y tristemente lo tengo que decir hoy. Esta es una nota del periódico Primera Hora de hoy. Esta es la nota que está en el periódico impreso. Por ende, esto refleja lo que tenían hasta ayer. peligroso aumento de hospitalizaciones. Presidente de la Asociación de Hospitales insta a ser precavidos en esta Semana Santa. Como habíamos dicho ayer, llevábamos varios días con aumentos en el número de hospitalizaciones. No estamos en unos números exagerados, pero esta tendencia se repite hoy. Estos son los números de hoy. Y este es el titular de Noticel. Sigue en aumento las hospitalizaciones por COVID-19. Hoy hay 10 personas hospitalizadas más que ayer. No estamos en los números sobre 400, sobre 500, pero llevamos varios días en aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19. Si a esto, y yo, eso le toca a los epidemiólogos y a los estadísticos, pero si ya tú tienes X por ciento, un por ciento no demasiado alto, pero un por ciento significativo de personas ya inmunizadas porque fueron vacunados. Si ya tú tienes muchas, no todavía lo que quisiéramos, de las personas de más de 65 años, que son las de mayor riesgo, inmunizadas, esas personas que están inmunizadas, en teoría, no se van a enfermar y no van a ir al hospital. Si estás teniendo un aumento en la hospitalización, mi apreciación es que lo que estaba viendo es un aumento significativo entre gran parte de la población que todavía no ha recibido su vacuna. También nos dice hoy el Departamento de Salud, 99 casos positivos confirmados en la mañana de hoy. No es un número altísimo, pero no es los números de menos de 70, 60 que tuvimos diariamente durante semanas anteriores. Aquí, señores, estamos en Semana Santa. Todo el mundo está buscando qué hacer. Ha sido un año durísimo, de más de un año de encerramiento. Los hoteles están llenos. Lo escucho, los hoteles están casi a 100%. Los hoteles grandes, los hoteles pequeños. La gente se está yendo para Cabo Rojo, para el oeste. La situación de Vieques y Culebra sigue por ahí con problemas, pero mucha gente está tratando de ir a las islas, a nuestras islas, municipios de Vieques y Culebra. La gente está tratando de buscar qué hacer. Cuídense mucho. El aumento en hospitalizaciones es real. Hoy hay una actividad masiva de vacunación que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Esperan vacunar cerca de 10.000 personas. Esto es por cita previa. Así que si usted tiene la cita previa, va a ser en una vacunación masiva en el Centro de Convenciones organizada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Se espera, como dije, vacunar hoy cerca de 10.000 personas. Yo creo que creo, en mi apreciación, que vamos a buen paso en términos de las vacunaciones, pero esos datos lo que están reflejando es un aumento en los contagios y un aumento en las hospitalizaciones. Y ya sabemos que los que se contagiaron, los que salen positivos ayer, hoy, anteayer, fue porque se contagiaron hace una semana. Por ende, si no tomamos las medidas de precaución, los que se contagien ahora en estos días de Semana Santa van a dar positivo dentro de una semana y algunos de ellos podrían acabar en los hospitales dentro de 2 semanas. No podemos bajar la guardia. La situación del COVID-19, de la pandemia, sigue atacándonos y en muchos lugares del mundo están sufriendo la tercera o cuarta oleada del COVID-19 y ni hablar de las variantes que están atacando fuertemente en muchos lugares del mundo. Yo me siento, no lo voy a negar, yo me siento un poco más seguro que hace un año, que hace 10 meses, que hace 8 meses, pero no podemos pensar que hemos superado la pandemia y lo triste sería que tengamos que revertir a tomar medidas mucho más estrictas en términos de movilidad porque se disparen los casos de COVID-19 a través de todo Puerto Rico y las hospitalizaciones y también tristemente los fallecimientos. Bueno, vamos a otros temas. Hoy el periódico, es curioso porque yo ayer estaba durante el día pensando cómo le iría a la secretaria de Educación, Elba Ponte, mi percepción, siempre uso esa palabra porque aquí hay unas cosas que uno puede hablar en términos del conocimiento que uno tiene, porque las ha estudiado, y otra es percepción. Por ejemplo, pues yo le tengo que admitir que yo no he hablado con ningún senador sobre el nombramiento de Elba Ponte, sí, en unos momentos, hace unos meses atrás, cuando parecía que era insalvable su confirmación. hice alguno que otro comentario con senadores del Partido Popular, pero mi percepción es que en las últimas semanas, número uno, ella no ha cometido errores en los medios. Luego de aquella nefasta comparecencia en la Cámara de Representantes, donde hablaba aquella forma tan lenta, que evidentemente fue un montaje y una recomendación que alguien le hizo, que le salió muy mal, y de varios problemas relacionados con su desempeño inicialmente. Creo que la secretaria Elba Aponte por lo menos ha evitado las controversias. El inicio de clases parcialmente ha tenido muy pocas críticas, especialmente de los alcaldes. Inclusive cuando ha habido críticas de alcaldes, no es contra el Departamento de Educación, es contra el Departamento de Salud, porque curiosamente los alcaldes quieren que le mantengan abiertas sus escuelas, aunque sea parcialmente, y el Departamento de Salud llega a la conclusión que el municipio tal, lo recuerdo Comerío, que escuché a José Santiago hablando en la radio, le dicen que no, que está en alerta roja, y le vuelven y le cierran las escuelas. Pero la secretaria ha estado al margen de controversia. Hoy el periódico El Vocero le da esta su historia de primera plana. Incierta la confirmación de Elba Aponte, todo apunta a que la designada secretaria de Educación no ha logrado convencer a la mayoría de los senadores que pasarán juicio sobre su nombramiento. Pero cuando uno lee la historia a fondo, la propia historia de El Vocero reconoce que la situación de la secretaria Aponte ha mejorado significativamente, y que aparentemente la ficha del tranque está en que ella pueda demostrar que tiene un plan para resolver el problema de las escuelas del sur de Puerto Rico, problema heredado, escuelas que no han podido abrir y no van a poder abrir pronto por los daños sufridos tras los terremotos de enero del 2020, y donde el año pasado, 2020, se perdió totalmente y no se hizo nada por el gobierno controlado por el PNP. Dice esta nota de Ayesa Díaz Rolón del periódico El Vocero: en el Senado todavía se desconoce si la designada secretaria de Educación tiene los votos para ser confirmada, aunque unos pocos senadores del Partido Popular Democrático parecerían inclinarse a favorecerla luego de conversaciones para aclarar situaciones de sus respectivos distritos. Por eso yo creo que, aunque el titular dice que está incierta, el titular debería decir, y no estoy aquí para corregir los títulos de los periódicos, pero yo hubiera hecho un titular que diría: mejor aspectada la confirmación, aunque todavía no tenga los votos para ser confirmada. Sí, hay que entender que... Y las vistas de confirmación, informa el presidente del Senado, José Luis Dalmau, comienzan el próximo lunes. Así que cuando regresemos de Semana Santa, uno de los temas de discusión va a ser la confirmación de la secretaria Elba Aponte como secretaria del Departamento de Educación. Vuelvo y repito, aparentemente, ¿cómo uno mide esto? Especialmente este tipo de nombramientos. O sea, hay unos nombramientos como educación, transportación y obras públicas, salud y en cierta medida agricultura, que tienen un impacto directo con los alcaldes y los municipios. En el caso de agricultura, mayormente con el área agrícola de Puerto Rico, que es la montaña, y unos municipios en la costa que tienen unos llanos y para los cuales la agricultura es importante. Educación, pues hay educación en todas las escuelas. Salud, hay necesidades de salud a través de todo Puerto Rico. Y obras públicas, hay carretera en todo Puerto Rico. Así que si usted deja de escuchar quejas de los alcaldes de los dos partidos sobre cierto departamento, eso en mi ecuación aumenta las posibilidades de confirmación del jefe de ese departamento. Volviendo al tema de educación, en la medida que en las últimas semanas, por lo menos lo que yo he percibido, es que se han reducido las quejas de los alcaldes de los dos partidos a la situación en educación, creo que aumenta las posibilidades de que la confirmen. Dato interesante: de arranque ya ella no tiene el voto del senador Newman del PNP, que ha dicho que no va a votar por ella a menos que cambie de opinión. De salida no tiene el voto, me parece que ya categóricamente el PIB ha dicho que no va a votar por ella, y creo que no tiene seguro los votos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. No sé si cómo se ha expresado Vargas Bidot. Lo que les quiero decir es, acuérdense que estamos en un Senado pluralista. ¿Qué quiere decir? Que con los votos populares nada más, ella no queda confirmada. Ahora, con una combinación de votos PNP y votos populares, podría quedar confirmada aún si no tiene todos los populares y no tiene todos los PNP y no tiene a las otras minorías. Este podría ser un caso interesante donde veamos cómo funciona la nueva mayoría pluralista en el Senado de Puerto Rico. Dicho eso, esto no quiere decir que hay gran entusiasmo con el nombramiento. Tampoco tú ves a los senadores del PNP defendiéndola a brazo partido, pero, repito, creo que está mejor aspectada. Hubo un momento en el que yo pensé que la secretaria no era confirmable. O sea, a fines de enero, principios de febrero, yo pensé que no había forma de confirmarla. Ahora creo que la situación ha cambiado. Bueno, aunque sea Semana Santa, hay sorpresas noticiosas. Y ayer, a eso de poco después del mediodía, se informa a través de un comunicado de prensa por el Departamento de Justicia de Puerto Rico que se le está haciendo una recomendación, un referido a el panel del fiscal especial independiente para que estos consideren si le nombran un fiscal especial independiente al señor Raúl Maldonado, quien todos recordamos que fue secretario del Departamento de Hacienda, fue Chief Financial Officer de Puerto Rico y fue secretario de la Gobernación. Y ahí no tenemos muchos datos sobre el señalamiento contra el señor Maldonado, pero yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión. Nos debe llevar a una reflexión de el ascenso y caída estrepitosa de personas en el servicio público. Eso es una. O sea, Raúl Maldonado era el supersecretario bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Era una persona respetada por todo el mundo. Inclusive se decía que en un gobierno de gente sin experiencia, empezando por el propio gobernador, Raúl Maldonado le traía canas y le daba cierta estabilidad y experiencia a ese gobierno. Como secretario de Hacienda, su imagen se convirtió en una imagen extremadamente sólida. En un momento pasa a ser secretario de la Gobernación. Luego, por una razón que todavía no entendemos, y todo esto, yo creo que todas estas cosas hay que recordarlas. Él pasa a ser secretario de la Gobernación y Teresita Fuentes pasa a ser secretaria de Hacienda. En enero del 2019, en enero, Teresita Fuentes renuncia como secretaria de Hacienda en una carta que va a pasar a la historia como las cartas más fuertes, pero a la misma vez enigmáticas, que un secretario de gabinete le envía a un gobernador para renunciar. Teresita Fuentes nunca le ha dicho al país de verdad qué fue lo que la motivó a irse. Y luego, en unos cambios ahí difíciles de entender, Raúl Maldonado deja de ser secretario de la Gobernación y lo devuelven al Departamento de Hacienda. En todo eso empiezan a surgir señalamientos de contratos raros, extraños, la presencia del hijo de Raúl Maldonado con contratos. Todo esto sigue en el gobierno. Ya deja de ser una figura admirada y se convierte en una figura un poco difícil de entender. Y luego sucede lo del verano del 2019, donde en aquella entrevista en radio, él dice que en Hacienda lo que hay es una mafia y el gobernador lo vota fulminantemente ese mismo día. Y de ahí en adelante, pues el resto es historia, hay libros publicados y todo el mundo sabe que Raúl Maldonado padre y Raúl Maldonado hijo están detrás de la filtración del infame chat que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló. Pero no hay duda que de ser una figura admirada en el país, pasó a ser una figura extremadamente controversial y el hecho de que él filtró el chat, él y su hijo, no lo exime de todas esas controversias que se generaron alrededor de él, incluyendo de contratos que se otorgaron bajo su incumbencia como secretario de Hacienda, que nunca hemos sabido si fue la razón por la que Teresita Fuentes se fue de la fortaleza. Ayer se hace esa recomendación, se señala que tiene que ver con un contrato otorgado, según el periódico El Vocero, a una compañía, un contrato de seguro a una compañía que no cumplía con la ley, que no tenía las licencias, que obviamente se violó la ley, una compañía la alegación parece ser que Raúl Maldonado actúa de forma impropia, ilegal, al otorgarle ese contrato. Voy a leer una nota de mayo del 2017 de la periodista Limari Suárez, publicada en el periódico Caribbean Business en español, porque parece ser que este es el origen de este referido al panel de fiscal especial independiente. La administración de Ricardo Rosselló Nevares le concedió cerca de $1,000,000 en primas de seguros de propiedad y contingencia a Javier Jiménez Galarza, hijo del alcalde del PNP de San Sebastián, a pesar de que su firma Risco Insurance Corp. incumplía con los requisitos de licitación. Ya por lo menos todos los periódicos dicen que Risco es la empresa por la cual se le refiere al panel de fiscal especial independiente hoy. Sigo leyendo esta nota del 2017. Según documentos en poder de Caribbean Business en español, el Departamento de Hacienda y su secretario Raúl Maldonado establecieron unos requisitos de subasta en los que se detalló claramente que para ser considerado el licitante tenía que tener una licencia de productor con 3 años de vigencia previo a la otorgación del contrato. Específicamente, el documento titulado Request for Qualification en su página 1 precisa que el productor tiene que presentar cualificaciones individuales. Sigo leyendo esta nota del 2017 de Limari Suárez. Y ahí cita, el productor o al menos de una persona identificada con licencia tiene que estar licenciado por la Oficina del Comisionado y de otros requisitos. No obstante, según el registro de licencias expedidas de la Oficina del Comisionado de Seguros, Jiménez Galarza no aparece con licencia de productor ni como individuo ni para su corporación Risco como requiere Hacienda. Asimismo, su socia, según el departamento, es el registro del Departamento de Estado, Maribel Martínez Delgado, tampoco aparece con licencia de productor en el registro de la Oficina del Comisionado. Durante 3 días consecutivos, Caribbean Business en español solicitó una entrevista con el comisionado de seguros Javier Rivera Río. Les recuerdo, esto es una nota del 2017. Nombrado este puesto por Rosselló el 14 de enero de 2017, así como la verificación de la licencia del productor del hijo del alcalde estadista de San Sebastián, pero los esfuerzos resultaron estériles. Y por ahí sigue dando detalles, donde aparentemente el contrato establece que el secretario de la gobernación, a cargo de la secretaría de la gobernación, a cargo de William Villafañe, tendrá la facultad de dar por terminado el contrato. Así que este parece ser el origen. Recuérdense que cuando se hacen estos referidos al panel fiscal especial independiente no se dan muchos detalles. Pero la figura de Raúl Maldonado puede ser lo que llaman allá en el norte un case study, un caso para estudiarse sobre el ascenso y una figura que era admirada por amplios sectores de la sociedad puertorriqueña. Yo le digo, y la realidad es que en los pocos intercambios que tuve con él, más que nada en actividades públicas, recuerdo que una vez coincidimos y nos sentamos juntos en un juego de los Piratas de Quebradilla. Me parece que su esposa es fanática de los Piratas de Quebradilla. Tengo que decirle que siempre me pareció una persona muy respetada. Y verlo cómo subió en respeto, estima y en poder dentro del gobierno de Ricardo Rosselló, y luego cómo cayó en controversia, y ahora este nombramiento. ¡Wow! Por otro lado, señoras y señores, este es el legado, lo que seguimos todavía sufriendo del gobierno de Ricardo Rosselló. Y honestamente yo creo que los que llevaron a Ricardo Rosselló al poder, más allá de él, los que lo llevaron al poder, los que lo acompañaron, los que lo ayudaron, los que lo endosaron cuando era nadie, los que se lo vendieron al país a pesar de que este señor no tenía ninguna experiencia en nada, todavía le deben grandes explicaciones a Puerto Rico. Obviamente, en medio de esto, ya su hijo, Raúl Maldonado, hijo, comúnmente él mismo se llama a sí mismo Raúl, está exponiendo expresiones en las redes sociales, en Facebook, inclusive con malas palabras, básicamente diciendo que se las van a vengar, que van a sacar lo que sea que ellos tienen sobre otra persona. Inclusive, publica, me parece que hoy, una haciendo insinuación de personas que están en los medios que cobran payola. Simplemente voy a leer la primera o dos oraciones. A los que cobran payola, les doy, eso fue ayer, les doy esta noche. Si escucho algo más mañana, hablamos cómo cobra 10 mil por hablar. Obviamente aquí puedo citarlo, no estamos en radio. Por hablar mierda y cómo te pagan corruptos en programas que hablan contigo y por ahí sigue. Son expresiones de Raúl y Maldonado. Un poco Raúl vino a convertirse famoso en aquel verano del 2019. Ninguno de nosotros conocía a este señor, el hijo de Raúl Maldonado. Sus expresiones sabemos que siempre son destempladas, rayando en la vulgaridad. Lo volvió a hacer ayer, pero después de todo, Raúl Maldonado y Raúl fueron los que hicieron público el chat. Así que habrá que estar pendiente. Número uno, ¿a qué hay de verdad detrás de esta referido al panel de fiscal especial independiente? Y número dos, si esto va a traer como secuela que se den a conocer situaciones internas de aquel nefasto gobierno de Ricardo Rosselló, que en gran medida sigue siendo el mismo gobierno porque sigue estando en manos del mismo poder, y muchísimas de las personas que adquirieron mucho poder al llevar a Ricardo Rosselló a la fortaleza, hoy siguen cercanos a Pedro Pierluisi, son miembros activos del Partido Nuevo Progresista y tienen muchísimo poder en el presente gobierno.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 32 de la mañana de hoy, miércoles 31 de marzo, último día del mes de marzo, miércoles de Semana Santa. Aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Recuerden que esa es una página de estas públicas donde yo no les tengo que aceptar como amigo, usted simplemente le da like. Y ahí está conectado a mi página de Facebook. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Créame, no todo el mundo tiene Facebook. Así que si usted me está viendo en Facebook, pero tiene algún familiar, amistad que no tiene Facebook y quisiera verme. Ayer estaba hablando con un amigo mío que se estaba quedando en casa de un familiar. Y me dice, llevo 2 días escuchándote. Y yo, ¿cómo que me llevas 2 días escuchando? Bueno, porque yo no sabía dónde era que se te escuchaba y estoy en casa de mi cuñado. Y le pregunté, ¿en qué estación de radio es que está Aníbal? Y dice, no, ya Aníbal no está en radio, está en la página de Facebook. Pero hay gente que no tiene Facebook. Y si usted conoce de alguien que quiere seguir este programa, todo el mundo tiene acceso al internet, o prácticamente casi todo el mundo. Y si usted tiene acceso al internet, puede entrar a YouTube. Y en YouTube escribe Aníbal Acevedo Vilá en el buscador y lo va a llevar a mi canal de YouTube, y ahí estoy en vivo ahora mismo. Y si me estás viendo más tarde en el día, estoy grabado en Facebook, en YouTube, porque ahí se queda. También estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter @AníbalAcevedo y simultáneamente en vivo en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Les invito a que me sigan a través de todas esas plataformas y que le den share, que compartan esta transmisión en este momento. Les recuerdo Mañana no voy a hacer el programa, mañana Jueves Santo, Viernes Santo no voy a hacer el programa, regresaremos el próximo lunes. Bueno, ustedes recuerdan aquella expresión de estadidad ahora, que decían líderes estadistas, lo llevan diciendo desde hace tiempo. Es más, George Bush, presidente George Bush el primero, lo llegó a decir así, estadidad ahora. Y todas las promesas que han hecho cada vez que llegan al poder. Esto es un mensaje más para los estadistas, lo que les voy a decir aquí. Y hay estadistas que siguen este programa, algunos estadistas serios que lo siguen, otros que son unos trolls, que simplemente entran para insultar a las personas que participan en el foro a través de los comentarios en la página de Facebook. Cuando Jennifer González fue electa por primera vez comisionada residente en el 2016, dijo que ella iba a ser la última comisionada residente porque luego venía la estadidad. Muchos entendimos que se refería al cuatrenio pasado. Después trató de decir, bueno, no, lo que pasa es ayer, y entonces yo después entendí, bueno, pues ahora su compromiso es que en este cuatrenio 2021-2024 va a llegar la estadidad. Y sabemos pues ya lo que hemos visto hasta ahora, presentó su proyecto de ley. Su proyecto de ley como que se quedó sin fuerza, lo radicó, luego de eso no ha generado grandes noticias. Los líderes demócratas ya no hablan de la estadidad para Puerto Rico, hablan de la estadidad para DC. No ha logrado convencer a ningún solo republicano importante que se han opuesto. En el Senado, tanto el líder demócrata Schumer como el líder republicano McConnell han dicho que no hay ninguna posibilidad de mover el tema de la estadidad. Ayer, la comisionada residente estuvo en la Fortaleza acompañada de un congresista republicano de Colorado que se llama Doug Lamborn. No, por favor, no empiecen a decirle Lambón. Doug Lamborn, republicano de Colorado, y pues le habló a la prensa Jennifer González, no le habló el señor republicano. Y ella cuenta que estuvieron en el yunque, que estuvieron en la organización para la naturaleza y que fueron a ver diferentes facilidades y que fueron a ver al gobernador Pedro Pierluisi. Número uno, interesantemente, este señor Lamborn no ha endosado el proyecto de estadidad. No es coautor del proyecto de Jennifer González. Y curiosamente, no hicieron el gran anuncio cuando terminó su visita de que lo va a endosar. Ahí ven la historia del periódico El Vocero. González insiste en el proyecto de estadidad durante la visita de un congresista republicano que aún no ha endosado la medida. Bendito, ese titular nada más como que le quita fuerza. Porque la noticia esperábamos que hubiera sido el fulano estaba indeciso, Mr. Lamborn estaba indeciso, llegó a Puerto Rico y lo convencí y va a endosar el proyecto. Pero la cita más interesante no está en esa nota de El Vocero que les puse en pantalla. La cita más interesante está en una cortita nota en la página 12 del periódico El Nuevo Día. Tiene más o menos el mismo titular: asegura que su medida tendrá más respaldo. Entonces es una especie de competencia entre el proyecto de Nidia Velázquez y el proyecto de Jennifer González. Como ustedes recordarán, el proyecto de Nidia Velázquez se radicó después, 2-3 semanas después. Y a pesar de eso, ya tiene más coauspiciadores en la Cámara y en el Senado que el proyecto de Jennifer. El proyecto de Nidia Velázquez tiene el endoso de 10 poderosos presidentes de comisiones del Congreso de los Estados Unidos. El proyecto de Nidia Velázquez tiene 8 senadores. Obviamente ya fue presentado por el senador Bob Menéndez. El proyecto de estadidad de Jennifer tiene tan solo 4 senadores. El proyecto de Nidia Velázquez tiene un senador republicano. El proyecto de Jennifer González no tiene ni un solo senador republicano. Entonces, de momento, por eso dije que lo más interesante está en esta cita, en esta nota del periódico, que es una notita corta del periódico El Nuevo Día. Lo más interesante es que ahora para Jennifer ya no se trata de que se va a aprobar su proyecto. Ya no se trata de que la estadidad va a llegar este cuatrenio. Ya no se trata de que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Miren cómo cambian, engañando a los estadistas. Miren cómo cambian las expectativas, los que esperan. Miren cómo redefinen lo que para ellos va a ser un logro. Ya no es el logro de la estadidad en este cuatrenio. Estoy leyendo, les voy a leer las citas textuales. El proyecto nuestro, yo te garantizo, va a tener más respaldo, afirmó González a su salida de una reunión en la Fortaleza junto al congresista republicano Doug Lamborn. Eso le dijo a David Cordero Mercado del Nuevo Día. No le dijo, yo te aseguro que mi proyecto se va a convertir en ley. Ni tan siquiera le dijo, yo te aseguro que mi proyecto se va a aprobar en la Cámara. Ahora se trata de cuál va a tener más apoyo, el de Nidia o el de Jennifer. Al día de hoy el de Nidia tiene más apoyo. Pero ella trata de decir, no, 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 yo te aseguro que el mío va a tener más apoyo. Pero no se trataba de que se iba a aprobar. No habían dicho que el momento de la estadidad había llegado. Entonces, más adelante, en la misma nota, el próximo párrafo. Esto es cuestión de tiempo. Puerto Rico se va a convertir en un estado, yo no tengo duda de eso. ¿De cuánto tiempo, comisionada? Esto es cuestión de tiempo. O sea, no dijo, lo vamos a hacer en este cuatrenio. Lo vamos a hacer en este congreso. No, 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 esto es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuatro años? ¿20 años? ¿100 años? Las expresiones de Jennifer González hoy, ahí en esa nota pequeña del Nuevo Día, son las expresiones de una derrotada. Ya no dice mi proyecto se va a convertir en ley. Ni tan siquiera dice mi proyecto se va a aprobar en la Cámara. Lo único que dice es que el mío va a tener más apoyo que el de Nidia, que ya tiene menos apoyo. El de ella tiene menos apoyo que el de Nidia. No, no, mi aspiración es que si el de Nidia tiene 80 auspiciadores, pues yo voy a conseguir 81. Ajá, y con eso nos vamos a convertir en estado. Y ahora, obtener la estadidad para Puerto Rico es cuestión de tiempo. Jennifer González no se atreve a asegurar que su proyecto se va a aprobar. Y mucho menos se atreve a decir cuando ella está ella convencida que va a llegar la estadidad. Porque en su fuero interno, Jennifer González sabe que está engañando a sus estadistas. En su fuero interno, ella sabe que por lo menos en este momento, no hay en el futuro previsible, no hay ninguna posibilidad de convertir a Puerto Rico en el estado 51. Obviamente, en medio de esto cobra mucha importancia la vista del 14 de abril, que se los anticipé ayer, oficialmente ha sido citada por Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, en la cual se van a ver los dos proyectos, el de Jennifer y el de Nidia Velázquez. Y ahí comenzaremos a ver qué posibilidades tiene, si alguna, estos proyectos de echar hacia adelante y convertirse y hacer por lo menos considerado por el floor de la Cámara de Representantes. Esa vista del 14 de abril va a darnos muchas señales. Todavía no sabemos quiénes van a ser citados como testigos. Creo, por la información que he obtenido, que probablemente sean virtuales. No creo que va a haber una delegación de puertorriqueños yendo a Washington. Todavía allí no se están haciendo vistas públicas, casi muy pocas vistas presenciales. Casi todo lo que se está haciendo es virtual. Así que pendiente a esos desarrollos el 14 de aquí al 14 de abril. Bueno, y finalmente voy a hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Ustedes todos recordamos, porque hemos visto esos videos, aunque ahora en el juicio han salido unos videos todavía más detallados, de este hombre negro, George Floyd, en Minnesota, que fue primero detenido por unos policías blancos, y la escena del hombre en el piso y el policía este blanco poniéndole las rodillas en el cuello, y esta persona reclamando por su vida y diciendo, no puedo respirar, I can't breathe, no puedo respirar. Y luego de eso, ahora resulta que fueron 9 minutos, no 8 minutos, pues murió. Eso provocó las manifestaciones más grandes de protesta por la violencia racial en los Estados Unidos, lo que es el movimiento Black Lives Matter, que llevaba ya varios años, cobró una fuerza inmensa y se vieron protestas en prácticamente en todas las ciudades de los Estados Unidos. Finalmente se acusaron a un policía, a los tres policías, pero final, el policía que le pone las rodillas está acusado en los tribunales, y el juicio empezó, hoy es miércoles, empezó el lunes. Simultáneamente con ese juicio se está dando en Estados Unidos una nueva ola de violencia racial. Discrimen expresado con violencia. Ahora, no contra nosotros los latinos, que se lo sigue habiendo, ya no solamente contra los negros afroamericanos, que lo sigue habiendo, ahora contra las personas asiáticas, que en su físico se ve que son asiáticos. Todo esto fomentado por el prejuicio de Donald Trump y el coronavirus. Y todo ese mensaje que Donald Trump daba de que los culpables de que el mundo entero estuviera padeciendo esta pandemia eran los chinos. Y ya ha habido varios incidentes y está reportado que está aumentando el nivel de ataques, de incidentes físicos contra personas que por sus facciones son de origen asiático. Aunque algunos de ellos son claramente americanos, llevan toda la vida viviendo en Estados Unidos y nacieron en Estados Unidos. Y esta semana ha surgido un video en New York City, en el mismo medio de Manhattan. Es un video que se toma desde adentro, o sea, una cámara que está desde adentro de un edificio, pero que da a la calle, a la entrada del edificio. No tengo el video y la verdad que quizás lo debía haber buscado, pero no lo tengo. Pero está en las redes sociales. Y entonces se ve una señora caminando de 65, obviamente ya sabemos los detalles, de 65 años, pero se ve claramente en el video. Ella es de origen filipino y viene este hombre de frente y la tira al piso, la insulta, la patea y sigue caminando. El guardia de seguridad que está dentro del edificio no hace nada. Este video nuevamente ha conmocionado a la conciencia de la sociedad norteamericana, pero por otro lado, señoras y señores, es un reflejo de lo dividido que está esa sociedad norteamericana y del desprecio que tienen amplios sectores de esa sociedad y poderosos sectores de esa sociedad contra todos los que no somos blancos y de origen angloparlante y que viven en Estados Unidos. El video, vuelvo y repito, esta es ahora una nota del periódico New York Times. Brutal attack on Filipino woman sparked outrage. Everybody is on edge. Y le gritaba, el hombre le gritaba a la mujer de 65 años, you don't belong here, tú no perteneces aquí. Esto a mí me recordó, y una pena que no lo traje para hablar de esto, al amigo Luis Gutiérrez, cuando Luis Gutiérrez fue electo originalmente congresista. Y él ha hecho este cuento muchas veces. Cuando fue electo originalmente congresista, en 1993 o 94, había unas actividades en Washington, D.C. de reafirmación puertorriqueña. No recuerdo lo que era, o de reafirmación hispana. Y él estaba con su familia, no estaba vestido de gabán y corbata, y estaba vestido casualmente, y fue a entrar al edificio del Capitolio y tenía una banderita de Puerto Rico en la mano. Y cuando se identificó como congresista, el guardia de seguridad no le creyó. Lo vio con la bandera. Obviamente Luis Gutiérrez tiene esa pinta de boricua que tenemos todos. No parece, no es un blanco americano. Y el guardia de la seguridad le dijo, go back to where you came from. Devuélvase a donde usted vino. 1993, 1994. Ese sentido de que los que no son blancos no pertenecen a América, a los Estados Unidos, no pertenecen a los Estados Unidos, cada día está más entronizado en amplios sectores de la sociedad norteamericana. No se olviden que Donald Trump habrá perdido, pero es el candidato republicano que más votos ha sacado en la historia de los Estados Unidos. Y si no hubiera habido la pandemia y el mal manejo por parte de Donald Trump, porque pudo haber habido la pandemia y él manejarlo bien, señores y señores, hoy Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, según todos los expertos políticos. Pues simultáneamente, mientras hay esa indignación por este ataque violento contra esta mujer de 65 años, simple y sencillamente porque es asiática. Se está llevando a cabo, como les dije al principio de esta intervención, el juicio contra el policía Derek Chauvin, que es el policía acusado de matar a George Floyd en aquel incidente en Minnesota hace cerca de un año. Han testificado, yo ayer estuve un rato viendo los canales de cable de televisión de Estados Unidos, y la realidad es que es... ¿tienes el video? Espérate, pues vamos un momento, pues ponme, me tienen el video aquí, mi director me tiene el video del incidente con la mujer de origen filipino. Pues vamos a ponerlo. Tú me dices, vamos a esperar aquí un segundito lo que pone en el video. Déjame ver si... Ahí va.
Continue to see these horrible, disgusting attacks on Asian American New Yorkers. And it's got to end, and we're going to use every tool we have. I don't know if you've seen the video, but absolutely disgusting and outrageous video. That was bad enough. But then to see a security guard standing nearby and not intervening, absolutely unacceptable.
Ahí lo tienen. Yo no había subido el video, pero mi director hizo el trabajo ahí rápidamente. Eso es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Y eso, y quiero que sepan que yo he visto varios videos en los últimos meses, más o menos como ese. Y normalmente, tristemente, pasa contra personas mayores. Hay una persona mayor, hombre o mujer, en una esquina, en algún lugar de Estados Unidos, claramente es Asian American, es asiático por sus facciones, y vienen y le gritan o le empujan, simple y sencillamente, por el prejuicio, el discrimen y la violencia. Volvamos ahora a el juicio de George Floyd y lo que ha pasado en los primeros... contra el juicio por el asesinato de George Floyd. Le decía que ayer yo estuve un rato viendo CNN y viendo MSNBC, algunas de las estaciones de cable de noticias de Estados Unidos. Miren, ayer testificó la joven de 18 años, tenía 17 en el momento del incidente, que grabó el incidente, que fue el video que se fue viral y provocó todas esas reacciones que vivimos y que vimos el año pasado. Esa joven testificó cómo ella se levanta a veces a mitad de la noche a pedirle perdón a George Floyd, porque ella siente que ya no hizo más de lo que pudo haber hecho para parar ese asesinato. Testificó la sobrinita de ella, que creo que tiene como 10, 11, 12 años. Todas estaban frente a esa tienda que se llama Cup Foods. Y el arresto ocurre al frente. Testificó una bombero, una mujer bombero, que llegó a la escena y que tiene entrenamiento paramédico, y que le suplicaba a los policías que le dejaran atender a George Floyd, y no le dejaron atenderlo. Y esa mujer bombera lloró en la silla de los testigos ayer. Y lo dejo con este pensamiento del periodista Don Lemon, que es afroamericano, de CNN, que está en las noticias de CNN a las 10 de la noche. Y que lo tengo que admitir que me choqueó. Porque lo que están tratando de decir es que si George Floyd estaba arrebatado, que si esto, que si lo otro, que si lo que pasaba era que los policías, los tres blancos policías, le tenían miedo al público que se estaba aglomerando alrededor. Todo un tipo de defensa frívola. Digo, yo le voy a decir una cosa. Si el jurado encuentra no culpable a este policía, las revueltas callejeras en Estados Unidos van a ser extremadamente fuertes, porque los primeros dos días de testimonio han sido fuertes. Inclusive enseñaron un video más largo, un video oficial no de 8 minutos y 46 segundos, de 9 minutos y pico. Pero John Lennon dijo anoche en su programa que nos imagináramos por un segundo que George Floyd, el negro, era el policía y que Derek Chauvin, el blanco, era el que estaba en el piso y que George Floyd, como policía, le hubiera puesto la rodilla en la nuca a un blanco en medio de la calle en algún lugar de Estados Unidos y le hubiera puesto la rodilla por 9 minutos y le hubiera apretado la rodilla. Ah, porque los testigos dicen que se veía que el policía apretaba la rodilla cada vez más, el policía blanco. Que nos imagináramos si George Floyd hubiera sido el policía negro y el arrestado y eventualmente muerto hubiera sido Derek Chauvin, el ciudadano blanco. Si hubiera sido esa escena, decía Don Lemon, y yo estoy de acuerdo con él, a George Floyd lo hubieran descrito como un animal, una bestia, y estaría en un calabozo desde hace tiempo. La sociedad norteamericana, tristemente, hoy está más dividida por cuestiones raciales que probablemente nunca antes en la historia moderna. La sociedad norteamericana en este momento tiene unas conductas de violencia contra las minorías como las que nunca antes, en tiempos recientes, se habían visto. Todo eso estaba ahí. Lo que sucede es que Donald Trump lo elevó a un estándar mucho más alto. Y Donald Trump legitimó que los blancos pudieran reclamar que Estados Unidos es solamente para los blancos y que todos aquellos que no son blancos no deberían estar allí, y si están allí no deberían estar en la misma categoría que la población blanca de los Estados Unidos. Son momentos bien tristes, bien difíciles para esa sociedad que, por un lado, sí, tiene una de las sociedades más liberales, de mayor avanzada en el mundo, pero tiene el otro lado de la moneda, y ese otro lado de la moneda en unos momentos puede ser hasta mayoría. Ahora mismo, y esto tiene que ver, aunque crean que no tiene que ver, ahora mismo hay movimiento en decenas y decenas de estados controlados la legislatura por republicanos para aprobar leyes. Ya empezaron por Georgia, para hacerle más difícil a los negros, a los latinos, a los puertorriqueños, a los asiáticos, hacerle más difícil ir a votar. Así de dividido y así de entronizado está el discrimen racial, étnico, en la sociedad norteamericana. Bueno, señoras y señores, son las 8 y 57 de la mañana. Que la pasen bien en estos días santos. Como todo el mundo, aproveche su tiempo. Si puede ir a la iglesia, va a la iglesia. Pero si no, pues reflexione sobre el verdadero significado de la Semana Santa. Y disfrute en familia. No le estoy diciendo que no disfrute, pero por favor, tome todas las medidas de precaución. Ya vemos lo que está sucediendo. Estamos viendo un peligroso aumento en las hospitalizaciones. Y si perdemos el control durante estos días de Semana Santa en actividades de conglomeración de gente sin medidas de precaución, podríamos estar viendo en las próximas semanas un repunte de los contagios y hospitalizaciones en Puerto Rico por el COVID-19, y eso no lo queremos ver. Que tengan una linda Semana Santa, un buen fin de semana de Semana Santa. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes 4 de abril, aquí en vivo, como todos los días, a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.